Buenas tardes.
Bueno, lo primero, darte las gracias por estar hoy con nosotros, ya que suponemos que desde que habéis hecho el anuncio, los medios de comunicación no habrán parado de pediros valoraciones.
Correcto, y a la mayoría no les estamos dando respuesta, pero para InfoSaspi pues sí que había un espacio.
Muchas gracias. Bueno, por empezar, el principal elemento es el hecho de que la consulta tiene ya fecha y pregunta.
Sí, el hecho trascendental es que, al revés que los casos de Quebec o Escocia, aquí sabéis que no van a permitir que se celebre un referéndum, no nos van a dejar expresarnos libremente en las urnas, pero eso tenía que pasar, decíamos nosotros, de la voluntad de expresarnos a la determinación de hacerlo posible. Y eso ha empezado con el acuerdo sobre una pregunta y sobre una fecha, que es una cuenta atrás hacia, seguramente, el conflicto democrático expresado ya de forma material, ¿no?, con el Estado español. Es decir, estamos determinados para a celebrar una consulta, va a tener esta pregunta, va a tener este objetivo, va a ser en esta fecha, y no nos estáis dejando, no nos vais a prohibir realizarnos democráticamente como pueblo. Y en eso, en esas coordenadas, es la mayor, digamos, celebración que podemos sacar del hecho de que se haya formulado una pregunta y se haya establecido una fecha. Luego, sobre el contenido de la pregunta, es obvio que no es la pregunta que pedíamos nosotros. Tiene lagunas importantes esta pregunta. Es inclusiva de bastantes sectores, pero a la vez deja flecos abiertos según el resultado, con lo cual hemos sido bastante críticos, pero finalmente, como CUP tenemos la fuerza que tenemos, las otras tres fuerzas políticas que son mayores han acordado este formato, y como el conflicto principal se establece en acordar pregunta y fecha y no tanto en el contenido mientras hable de independencia, pues ahí hemos estado también como izquierda independentista defendiendo este acuerdo.
Ahora profundizaremos en los diferentes elementos, pero sobre el anuncio, en la rueda de prensa que habéis ofrecido para anunciar el acuerdo logrado entre la mayoría de fuerzas de Cataluña, tú mismo has destacado que la desventaja, digamos, de este acuerdo es que no se haya contado con la participación de la sociedad, ¿verdad?
Sí, claro, es el emplazamiento público para ser preguntados como pueblo sobre la independencia. Lo formula desde hace años y de forma masiva la sociedad, de forma transversal, de forma autoorganizada, de forma popular en la calle, quien finalmente acuerda, mercadea, negocia, retrasa el acuerdo sobre la pregunta, no es la sociedad, sino son los partidos políticos que de alguna manera se otorgan este poder, cosa que a nosotros nos ha parecido, pues, de algún modo, y así lo hemos explicitado tanto en la rueda de prensa como dentro de la reunión que ha sido a puerta cerrada, que había un déficit democrático y un déficit de respeto a quien debería tener la iniciativa o quien debería ser consultado en primera instancia, que es la sociedad civil organizada en el movimiento soberanista.
Ya te has referido a la pregunta, mejor dicho, en este caso, a la pregunta doble, que ha suscitado muchas opiniones. Explícanos un poquito por qué al final habéis acordado esta doble pregunta.
Bueno, la hemos acordado más que nada porque es la que había encima de la mesa, habían acordado los otros tres partidos políticos, ¿no? El acuerdo venía dado y nosotros obviamente somos la fuerza más pequeña de los cuatro, de hecho la más pequeña en fuerza parlamentaria en el Parlamento, y a nosotros nos ha venido dada esta pregunta y no ha habido espacio para alternativas a esta pregunta, ¿no? Había ya un acuerdo amplio, firme, alrededor de esta pregunta. Nosotros no es que quisiéramos nuestra formulación porque sí, sino porque entendíamos que era la que había reclamado la sociedad catalana, que había salido a la calle a reclamar la independencia, que es una pregunta simple, sería una pregunta como la de Escocia: ¿quiere usted que Cataluña sea independiente? Sin más y sin menos. Pero finalmente tampoco ha habido espacio para modificarla. ¿Qué flecos tiene o qué espacios, digamos, oscuros tiene esta doble pregunta o esta pregunta árbol, ¿no?, o esta pregunta clasificatoria en que pasas a la siguiente fase si votas afirmativa de la primera? Pues que siempre, siempre, siempre todo resultado va a dar más apoyo a la primera que a la segunda, es obvio, ¿no? Va a dar más apoyo a que quiere usted que también sea un Estado, más apoyo que a la segunda, que es que si quiere que este Estado sea independiente. Y eso puede llevar en algún momento a alguien a pensar, una vez realizado el referéndum, si se pudiera realizar, que ese es el conflicto principal, que no se puede realizar, a que lo que más consenso genera, lo que no divide, lo que más amplias mayorías se lleva, es el Estado. Y el Estado, nuestra pregunta también lanzada a los demás partidos ha sido, ¿y nos podéis definir, por favor, si no es independiente, qué es un Estado? Porque es cierto que es más inclusiva de sensibilidades diferentes, de sensibilidades federalistas, etcétera, pero habíamos acordado, ya creo, en el consenso político en la sociedad catalana, que hablar de Estado federal no era hablar de nada en el marco de un Estado español que no es federal y que no va a permitir que existan, digamos, asimetrías en sus territorios, ¿no? Ese era un consenso general y, por lo tanto, nos ha quedado como una indefinición, un rebusto de indefinición a uno. ¿Qué significa la primera pregunta? Si ganara, si fuera la que se llevara la victoria. Y dos, siempre va a ser esa primera pregunta más mayoritaria en las respuestas afirmativas que la segunda, con lo cual, ¿quién va a decidir si vale más el voto de la segunda o el voto de la primera? ¿Quién va a decidir si en la primera votan un 70% y en la segunda un 50% afirmativamente, que vale más la segunda que no la primera? Y eso lo que en realidad hace es una cosa muy parecida a lo que decíamos antes de que la pregunta se decide entre los partidos y basta. Que es que devuelve otra vez el poder de decisión final lo van a tener los partidos políticos en su interpretación de los resultados, cosa que queríamos evitar a toda costa. Eso parece que solo problematicemos, que solo encontremos problemas a la pregunta, pero tenemos que ser, como he dicho al principio, conscientes de que más allá de la formulación concreta de la pregunta, esta incluye la palabra independencia, con lo cual ya no es un referéndum sobre cualquier otra cosa, sino sobre la independencia de autodeterminación, como ha dicho muy bien Rubalcaba, y lo más importante es que no se va a poder celebrar. Ese es el hecho más importante, con lo cual es un desafío democrático en toda regla a un Estado, pues en ese sentido, antidemocrático, que no va a permitir, que no respeta a las minorías y que no respeta el derecho colectivo de los y las catalanas a decir libremente su futuro. Y ahí, en eso, está el conflicto democrático y en mostrarlo a la sociedad internacional, al resto del mundo, cuál es el conflicto democrático que enfrenta el pueblo de Cataluña con el Estado español, que es el no poder decidir, sea cual sea la formulación de la pregunta sobre nuestro futuro colectivo como pueblo. Esa es el quid de la cuestión, que era el fundamental, el que saliera una, se fijara una pregunta, se fijara una fecha y a partir de aquí empezáramos a hablar al mundo y a decir, fijaros en qué estado estamos, fijaros qué limpia es la pregunta, fijaros qué inclusiva que es incluso, y fijaros igualmente qué negativa tan tajante recibimos por parte del Estado.
Y sobre la fecha, ¿por qué en noviembre de 2014? Más ha dicho que da margen para agotar la negociación con el Estado, pero claro, Mariano Rajoy ha hablado ahora mismo, y igual que Alberto Ruiz Gallardón, han confirmado, han garantizado, en palabras de ellos, que la consulta no se va a celebrar.
Mira, la fecha ha sido básicamente dada por un par de condicionantes. El primero es que en la psicología ya de toda la sociedad catalana, sea favorable o no a la independencia o al derecho a decidir, 2014 es el año clave, es el año donde que se ha ido fijando los últimos años como el año donde se tiene que desencadenar la consulta, el conflicto, la cuestión, como se le quiera llamar, con lo cual tenía que ser en 2014. En el último trimestre para tener la logística preparada para poder organizarlo. Entendemos que el Estado español no va a poner la logística para el referéndum, pero tenemos que tener preparada la logística necesaria. Eso quiere decir censo, eso quiere decir pues las listas para llenar las mesas, eso quiere decir urnas, eso quiere decir colegios electorales, etcétera, campaña estructurada, o sea, términos de la campaña. Todo eso se tiene que tener de forma autoorganizada, sin contar con el Estado, con lo cual tenía que ir al final del 2014. Y un tercer condicionante, que el Consejo Nacional para la Transición, que es un consejo, digamos, de sabios, de juristas, que ha hecho diversos informes, aconsejaba celebrarlo antes del referéndum de Escocia, porque calculaba que un resultado negativo al referéndum de Escocia podía ser negativo para el referéndum de Cataluña, pero que tenía que ser más o menos en las mismas fechas, porque así la misma cuestión política se ponía a escala europea, y ya no quedábamos aislados del resto de Europa. Es decir, si en la misma semana se producían los dos referéndums, se producía un efecto espejo muy, muy claro, ¿no? En un sitio se puede realizar, en el otro no lo están permitiendo realizar o se está intentando realizar de forma desobediente al Estado, etcétera. Y por eso la fecha que proponía era el 14 de septiembre. El 14 de septiembre se ha encontrado que tiene un inconveniente, que es que la convocatoria, el decreto de convocatoria, el presidente lo tendría que firmar a finales de julio. La campaña se desarrollaría en agosto, y agosto pues no es un mes, digamos, que en el Mediterráneo se caracterice por una alta concentración intelectual de su población, digamos. O sea, es una mala fecha para realizar una campaña donde se tiene que poner todos los esfuerzos y se tiene que hablar con toda la gente para poder convencer a todo el mundo de votar que sí y que sí en el referéndum bajo esta pregunta. Con lo cual se ha acordado convocar más o menos en septiembre y establecer una fecha más o menos en noviembre. Finalmente se ha elegido el 9, podía haber sido cualquiera de los fines de semana del mes de noviembre, pero finalmente se ha elegido noviembre, y entonces el decreto de convocatoria se firmaría a mediados de septiembre. Esas han sido las razones.
Más, entre otras cuestiones, a otras razones, lo que te decía, que da margen para agotar la negociación con el Estado. Pero bueno, vemos cuál ha sido la reacción del gobierno español. Dicen que no se va a realizar la consulta.
Sí, es un proceso gradual, digamos, el que nosotros no compartimos al 100%, pero que entendemos perfectamente, de acumulación de greuges, que llamamos nosotros, de, ¿cómo se dice eso en castellano? De negativas del Estado, ¿no? De razones, de armarse de razones, porque entendemos que el Estado español no es el terreno de juego donde se va a resolver la cuestión de la consulta democrática, sino que el Estado español es un actor contrario a la celebración y al ejercicio del derecho de decidir, que el terreno de juego donde se va a decantar la posibilidad de poder decidir nuestro futuro es la propia sociedad catalana en una parte y la escena internacional por la otra. Con lo cual es muy importante ir acumulando negativas del Estado español que muestren lo antidemocrático que es con respecto al derecho a decidir de los catalanes y las catalanas, y en esa línea cada paso que se ha dado, de hecho, si os fijáis, es una puerta abierta a que el Estado reconsidere su posición. Y imagino que las declaraciones de Artur Mas van en esa dirección, en mostrar que ahora también con esta decisión se abre una ventana más de oportunidad para el Estado español para reconsiderar su actitud de bloqueo absoluto al desarrollo democrático de Cataluña. Eso no obstante, a nosotros obviamente nos hace temer siempre que un partido político como es Convergència y Unió, que se ha caracterizado por vivir y tener su sentido de existencia por la negociación de dinero y competencias y poder político con el Estado español, desde la transición a lo largo de los 35 años de Estatuto de Autonomía, en el propio nuevo Estatuto de Autonomía, pactando con Zapatero a espaldas del Parlamento, y digamos que ha sido su trayectoria vital, nos hace temer permanentemente que no sea así una simple acumulación de negativas, sino que en algún momento puedan ceder al pacto con el Estado español y ese no se resuelva en clave de decisión, o sea, de referéndum de autodeterminación, sino se decida en clave de nuevo encaje en el Estado español. Ese temor, obviamente, es permanente, está presente, y esta formulación con dos preguntas abre la puerta también, abre el espacio para que si se hace prevalecer la primera por encima de la segunda, es decir, se da, digamos, públicamente por ganadora la pregunta sobre ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? Como no será independiente, porque si no sería la segunda pregunta, obviamente será dentro del Estado español, obviamente eso abre las puertas a una renegociación del encaje de Cataluña con España. Ese temor, y por eso nuestra cierta discordancia con esta pregunta doble en concreto, ese temor está absolutamente presente, pero como todo lo que hemos hecho los últimos años como sociedad, también como izquierda independentista, es forzar popularmente que eso y políticamente que eso sea imposible, que vueltas atrás sean imposible, y ese es así como Mas dice, este acuerdo abre la puerta para dejar espacio a la negociación con el Estado español, a nosotros este acuerdo nos abre la puerta para forzar o, digamos, asegurar que la sociedad y que de forma popular se entienda que no hay marcha atrás hacia la decisión libre y soberana del pueblo catalán de ser un país independiente y libre.
El presidente de la Generalitat ha dicho en reiteradas ocasiones que quiere una consulta acordada o tolerada con el gobierno español. Si no es así, ha mencionado también la posibilidad de convocar elecciones plebiscitas. Es muy difícil pensar que Madrid va a tolerar una consulta sobre el futuro de Cataluña. Entonces, ¿qué puede pasar de aquí a noviembre del 2014?
Pues un montón de cosas pueden pasar. O sea, hay muchos escenarios abiertos que me sería casi imposible intentar adivinar ahora o clasificar, porque hay muchas variables que están en juego. Obviamente está todo abierto. Nosotros, por lo que apostamos y intentamos hacer cuña para que sea cada vez más más evidente, que es lo que se tiene que hacer, es que si queremos forzar la intervención diplomática y política de la comunidad internacional en el conflicto democrático entre el pueblo catalán y el Estado español, eso debe pasar por mantenerse firmes en la convocatoria de un referéndum, y cuando sea ilegalizado o prohibido o anulado el acto administrativo del decreto de convocatoria, activar la propia logística de la Generalitat para igualmente llevarlo adelante. Eso es clave. Esa es una segunda fase del conflicto en la cual lo que se pueda visualizar es que el Estado español retira urnas, impide físicamente a la gente ir a votar, porque esa es ya la carta de invitación, entendemos nosotros, oficial a la comunidad internacional para posicionarse a favor de la democracia y en contra del bloqueo absoluto a la expresión libre y democrática de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Esa es, digamos, nuestra apuesta, y por eso estamos trabajando desde hace meses y vamos a trabajar los próximos meses con campañas que van a hacer incidencia en referéndum sí o sí, ¿no? Es decir, no sí si lo permite el Estado, sino sí o sí, porque tenemos que mostrar nuestra determinación a ejercer este hecho democrático. ¿Qué van a hacer los demás actores? ¿Cómo van a interactuar? ¿Y qué escenarios se pueden dar? ¿Se puede dar una negociación con el Estado? Se puede dar también, digamos, en esta misma reunión se ha acordado, cosa que nosotros no compartimos, pero dejamos que hagan las otras tres fuerzas políticas, Convergència, Esquerra, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, que van a llevar la petición de celebrar una consulta a Madrid. La van a hacer en forma de pedirle al Estado el traspaso de la competencia, que es exclusiva del Estado, la de los referéndums, el traspaso a la Generalitat de la competencia de convocar referéndums. Eso, obviamente, todo el mundo espera que sea una negativa, y no solo una negativa, sino que cuando se hable en el Congreso de los Diputados, hacia el mes de febrero-marzo, sea un linchamiento público a la idea del libre ejercicio de la democracia en Cataluña. Esa es la idea. Pero ahí podría haber un movimiento del Estado a que, ya que me pedís eso, vamos a sentarnos a la mesa y vamos a hablar y vamos a acordar que no vais a ser independientes, pero que vamos a permitir pues otro desenlace, ¿no? Otro desenlace, otro encaje. O sea, escenarios hay múltiples, variados, y van a ir seguramente cambiando o ratificándose mes a mes, porque realmente lo dijo alguien en el Parlamento hace un tiempo, vamos hacia la dimensión desconocida, ¿no? O sea, que es un hecho que se tiene que tener muy presente, porque la valentía de la sociedad catalana para impulsar un derecho que no está reconocido, que está prohibido y que incluso va a estar perseguido y reprimido en los próximos meses de forma bastante visible, e impulsarlo incluso a sabiendas de que no se sabe hacia dónde lleva, porque si no hay acuerdo con el Estado, ¿cómo vamos a poder decidir? ¿Cómo vamos a poder organizar una consulta? ¿Hasta qué punto vamos a tener que enfrentarnos con el Estado? ¿Hasta qué punto vamos a tener que mostrar la fuerza de nuestra sociedad en las calles? ¿Hasta qué punto vamos a tener que ver pues diputados con actas suspendidas, o parlamentos disueltos, o autonomías suspendidas? ¿Hasta qué punto vamos a ver, a lo mejor, ¿no?, partidos que ahora forman parte del bloque soberanista ofreciendo pactos al Estado por una reforma fiscal o por más competencias? Es decir, hay muchos escenarios abiertos, y bueno, es, para decirlo de algún modo positivo, es una época altamente interesante políticamente.
Muchas posibilidades, como tú has dicho. No podemos saber lo que ocurrirá, por supuesto. No sé si has tenido tiempo para percibirlo, pero ¿cómo ha recibido o cómo crees que ha recibido la noticia la ciudadanía de Cataluña en general?
Pues yo creo que con un gran, en general, con un gran alivio, como un paso más ya por fin real, porque llevamos un año de habladurías, de manifiestos, de declaraciones, de intenciones, de muestras de voluntad, ¿no? Y, como decíamos nosotros, este paso era imprescindible para pasar de la voluntad a la determinación, a empezar el camino material de la determinación. Es decir, vamos a empezar a hacer pasos concretos en el calendario concreto y no hablar de futuribles, de intenciones, de voluntades. Y eso ha sido un escape, digamos, de un alivio para la sociedad, yo creo que para la sociedad demócrata en Cataluña, de ver que, bueno, hay posicionamiento de los partidos políticos que empieza a ser ya incluso peligroso, ¿no? O sea, peligroso, digamos, en el sentido de que el compromiso es firme, o el compromiso, al menos hasta aquí, es real, ¿no? Se ha anunciado, se ha fijado públicamente. Es difícil dar marcha atrás en según qué sentido una vez se ha fijado públicamente. Luego, también, obviamente, hay una, creo, en general, lo que pasa es que la alegría puede a la duda de que la pregunta sea la correcta, de que la pregunta no sea no provoque un cierto caos de interpretación posterior frente al Estado, frente a la propia clase política catalana y frente a la comunidad internacional, ¿no? Que no sepan leer exactamente un resultado que no sea absolutamente evidente, ¿no? Que quede a medias entre una respuesta afirmativa a la primera y una mitad de gente que responde afirmativamente a la segunda, pero que no es suficiente. Es decir, creo que hay también, y que en los próximos días va a estar bastante a debate, de una parte cómo organizamos todo, en positivo, y de la otra, seguro que ha sido la mejor pregunta, seguro que va, todo el mundo le va a quedar claro lo que estamos queriendo decir, y creo que ha sido esa la impresión, pero obviamente gana por goleada la alegría de ver cómo se dan con pasos y compromisos adelante.
Bueno, y queda menos de un año. ¿A partir de ahora qué? Supongo que trabajo, mucho trabajo, ¿verdad?
Campaña, hablar con toda la gente, desmontar y más que desmontar, resistir al ataque, ¿no? Que ya ha empezado hoy, que ya llevamos meses, del españolismo en casa y del españolismo de Estado, digamos, el nacionalismo de Estado y el nacionalismo español en Cataluña, que va a ser furibundo. No en balde, pues hace unas semanas el portavoz parlamentario de Ciutadans pues advertía, ¿no?, que os vamos a montar un Ulster que no os lo podéis imaginar, ¿no? Y eso, pues, obviamente hace temer a la población, hace temer, pues, divisiones por razones lingüísticas que en los partidarios de la consulta no existen, pero que en los detractores de la consulta son muy claras, ¿no? Donde está el punto débil para romper la sociedad es empezar a enfrentarla por razones lingüísticas, por razones de origen, etcétera, cuando nunca ha sido así la sociedad catalana, no existe ese conflicto en la sociedad catalana. Y eso va a ser, pues, junto con el hacer campaña, junto con el hablar con la gente, junto con el activismo al 100%, pues el otro va a ser resistir, insuflar energías, vitaminas y todo lo posible para que nadie se venga abajo, no nos ganen, no nos ganen miedo y no nos ganen tampoco en la división.
Bueno, compañeros, también tenéis desde Euskal Herria, os han felicitado ya los partidos que conforman la coalición EH Bildu, por ejemplo. El PNV también ha dicho que respeta vuestra decisión, incluso ha afirmado que Cataluña tiene el derecho a decidir su futuro.
Bueno, es positivo que el PNV empiece a hacer reconocimientos en ese sentido y esperemos que algún día también se ponga las pilas en Euskal Herria.
Pues Quim Arrufat, miembro de CUP, te agradecemos de verdad haber estado hoy aquí en Infozazpi Irratia. No sé si para acabar quieres añadir o subrayar algo más.
Bueno, no, que escuchéis esta entrevista de aquí un año, a ver si, pues, el optimismo, la alegría o el compromiso que se respiran, pues seguramente, o no sé si se respira, no sé si he sido más pesimista que optimista en la entrevista, coinciden con los desarrollos que van a tener, también las dificultades que he expresado, coinciden con el desarrollo que va a tener todo el 2014, que va a ser un año complicado, de dormir muy poco, de trabajar mucho y de escuchar mucho, y a ver si de aquí un año, pues eso, coincide con lo que va a pasar o no en el 2014.
Iremos hablando los próximos meses también, ya iremos viendo lo que pasa. Quim Arrufat, zorionak, felicidades y ánimo.
Muchas gracias, un abrazo.
Igualmente, agur.
Agur.